Ese texto es muy importante para mí porque en el primer día de nuestra iglesia prediqué de ese texto, Mateo 23, 1 a 12. Estuvimos atrás de la casa de Silvia y hay ahora muy pocos que aún están aquí después de 10 años. Pero ese texto capta algo del espíritu de nuestra iglesia desde el principio. Lo podemos tomar como un tune-up, como un carro que tiene que cambiar el aceite, o como en Santiago dice que la ley de Dios es como un espejo. Se mira un espejo para ver si tiene algo sucio, y si lo tiene, le puede limpiar. Bueno, Mateo capítulo 23. En el capítulo anterior, Cristo respondió a muchas preguntas, las preguntas más difíciles de su día. Preguntas sobre los impuestos, sobre la resurrección, sobre cuál era el más grande de las leyes. Y nuestro Señor contestó todo bien. Finalmente, Cristo puso una pregunta a ellos que nadie pudo contestar en Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Esta palabra Cristo en la griega es Mesías en judío. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Eso fue la parte fácil. Él les dijo: pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nadie pudo responder, porque para entender la naturaleza del Mesías era necesario concluir que no era solamente un gran hombre, sino más que hombre, Dios en carne. Pero ya continuando en esa parte de la última vida de Cristo, de su vida natural, se cree que eso era en miércoles antes de su muerte, no habrá más preguntas. Entrando en capítulo 23, veremos una continuación del tema, pero será un capítulo de amonestaciones y de condenación. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la casa de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí donde viven nosotros, hay muchas iglesias, hermanos. Si te veas un problema grave de corrupción en tu iglesia, fácilmente te puedes ir a otra. Especialmente en esta parte de los Estados Unidos. Pero no fue así en el principio y no fue así en el Testamento Antiguo. Todo estaba concentrado en un solo país, en Israel. Y ellos eran oficialmente el pueblo de Dios. Ellos tenían los pactos, las promesas, la santa palabra de Dios. No era tan fácil simplemente abandonar a una iglesia corrompida para buscar otra más saludable. Así que ellos tenían la cátedra de Moisés. Esto es un oficio en que tenían la palabra preservada por siglos. Y aunque eran corruptos, ciegos en muchos sentidos, eran los únicos que realmente presentaban la palabra de Dios. Aunque ellos confundían la palabra con muchas tradiciones humanas, cuando enseñaba lo que era la palabra, era necesario seguir esa palabra. El punto es este: cuando tienen líderes espirituales que son malos ejemplos, que realmente son opresivos y abusivos, no se puede abandonar la fe por esto. La verdad sigue siendo la verdad y nosotros siempre estamos responsables a seguir la verdad. No podemos usar el mal ejemplo de unos corruptos como pretexto de defraudar a nuestro Dios. Continuando en versículo 2, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es la naturaleza de la hipocresía. Habla bien el hipócrita, pero su vida es muy diferente de su doctrina. Y por eso no tiene mucha autoridad personal. Poco a poco todos saben que tal persona es una fraude y pierde el respeto de sus seguidores. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Otra característica de la corrupción entrando en las iglesias es cuando los líderes son bien duros con los que están debajo de su autoridad. Les ponen, dice aquí, cargas pesadas, tan pesadas que a veces sus seguidores pierden el entusiasmo de la fe. Exigen demasiado y aún exigen más de lo que hay en la palabra de Dios. Yo he conocido hermanos que saliendo de una iglesia opresiva dicen que se sentían como que un gran peso fue quitado de encima de sus hombros. Su iglesia demandaba demasiada, siempre más participación. Estaban ya casi cada noche trabajando en un ministerio u otro. Y si no querían participar, los de liderazgo les pusieron la carga pesada de sentir culpables. A veces otros opresivos usan palabras como dominguero. ¿Qué es un dominguero? Yo escuché esta primera vez de una señora que vino de Perú y era bautista y empezó a decir que estos hermanos son domingueros. Es una palabra pesada. De lo que yo puedo entender, un dominguero es un hermano que es menos. Es un cristiano de segunda clase porque viene a la iglesia en domingo, pero simplemente no pueden venir entre semana, por muchas razones. Pero hermanos, hay hermanos que no están aquí hoy porque tienen que trabajar. Vienen en viernes. Hay muchas razones y a veces no sabemos las razones. Pero con la palabra dominguero, el fariseo moderno puede hacerle sentir como menos, como culpable. Una cosa es exhortar conforme a la palabra, pero otra cosa es manipular usando la carga pesada. A los que practican la tiranía sobre los hermanos, les encantan usar la carga pesada. Los testigos de Jehová son expertos en esta carga. Ellos tienen que ir puerta a puerta compartiendo sus mentiras, porque es una obligación. Ellos están supuestamente ganando su salvación por esto, mereciendo lo que la Biblia dice que se recibe por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando uno vive bajo esa carga pesada, se empieza a trabajar sin ningún gozo, ni por gratitud. La carga pesada es una manera de matar el gozo de los hermanos. Y eso es una de las razones de por qué las palabras en este capítulo en contra de los fariseos son tan fuertes. La carga pesada es un abuso, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos fariseos eran duros, muy estrictos, vivían condenando a los demás y no tenían ni misericordia ni compasión. Siempre andaban criticando y juzgando a los demás, jamás con misericordia, y por lo tanto ellos no van a recibir ninguna misericordia en este capítulo. Pero también habla de esto en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los fariseos siempre buscaban juicio. La misericordia era lo de menos para ellos. También en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En la iglesia primitiva la misericordia era sumamente importante, pero pasando los siglos, poco a poco, la iglesia puede regresar fácilmente a la carga pesada. Y hermanos, esta es la razón de que escuchamos tanto de los fariseos en los evangelios. Cuando yo era más joven, yo pensé, ¿por qué hablan de nada más de puros fariseos? Estos ya vivían hace siglos. Pero estas enseñanzas son sumamente revelantes a la iglesia en cada época. ¿Por qué? Porque poco a poco la plaga antigua empieza a regresar. Eso se puede ver en la historia de la iglesia. Cuando se aparta poco a poco de la palabra, siguiendo en vez las tradiciones humanas, la dureza y la opresión empieza a regresar. Y después de acumular más y más por siglos, normalmente la iglesia tiene que pasar por una gran reforma para regresar a los principios primitivos. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues se ensanchan sus filacterias y extienden los flechos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto fue otro gran problema con los fariseos. Siempre hacían todo por las apariencias delante de los hombres. Si hacían algo bueno, querían tener todo el mundo mirando. Y Cristo estaba corrigiendo esto antes, en Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo ya estaba enseñando a sus discípulos de no copiar los fariseos en esto. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hagan los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Parece que los fariseos actualmente tenían personas tocando una trompeta para que el mundo entero vea lo que daban en el templo. Querían exaltar a ellos mismos. La práctica de orar es bien, aún en el Nuevo Testamento hay tiempos que estaban orando juntos en el templo, pero estos oraban en frente de todos en la calle, llamando la atención a ellos como super espirituales. Es la pura soberbia, una falta de humildad. Y aún está con nosotros, hermanos. Es parte de la plaga que siempre está regresando. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son filacterias? Eran cajas pequeñas en que se metían la palabra de Dios. Y después se pusieron o en su frente o en su brazo. Y era una corrupción de lo que dice en Éxodo 13:9. Y hablando de la ley, dice, y te será como un señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Pero esto estaba hablando simbólicamente, un memorial delante de tus ojos y sobre tu mano, para recordar la ley de Dios. En todo lo que miraba, se pensaba en la ley de Dios, en todo lo que hacía. Era un principio interno, pero ellos le convirtieron en algo externo, algo absurdo. Y los fariseos hicieron estas cajitas muy grandes, exageradas. para que todo el mundo miren a ellos. Los flecos de sus mantos eran otra cosa. Números 15. Esto era más bíblico. En Números 15 y 37 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Eso era bíblico, claro. Pero los fariseos extendían estos flecos para que sean muy, muy grandes, largos, exagerados, atrayendo la atención siempre a ellos mismos. Era otra forma de orgullo, otra forma de la soberbia. Versículos 5 y 6 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flechos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Hacen todo para ser visto de los hombres. Hermanos, parece que en nuestros tiempos siempre es fácil encontrar voluntarios para trabajar en ministerios que son muy visibles, muy públicos. Siempre hay personas que quieren estar enfrente, pero para limpiar los baños cuando nadie está mirando, para trabajar en la administración cuando pocos saben de su trabajo, esto es otra cosa. Y hablando de cenas, dice: aman los primeros asientos en las cenas. Hermano, cuando hay una cena en la iglesia o en una boda, ¿eres tú entre las personas que quieren tener un lugar en la mesa ahí, primero enfrente de todos? Hay hombres que viven por esto. Quieren ser vistos en el lugar principal. Si esto es tu caso, hermano, tienes que preguntar: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Acaso la plaga antigua está brotando en mí? Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. A mí me gusta esta plataforma. ¿Por qué? Porque es sencilla. Una plataforma sencilla sin sillas. En algunas iglesias se ponen sillas aquí enfrente. Y a veces son sillas muy grandes. Parecen tronos. Pero estas sillas son peligrosas. Yo me tengo miedo a sentir en uno de estos. Visitando a Perú, me puse en una de estas sillas enfrente. Se siente como que se va a convertir en un fariseo monstruoso delante de los ojos de todos. Es un principio fácil de memorizar. Una tarima sencilla sin sillas. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Quieren recibir salutaciones especiales. Quieren ser reconocidos como alguien que es muy, muy especial, alguien exaltado, más alto que otros hermanos, una persona distinguida por su educación y por su gran conocimiento. Es nada más que el orgullo crudo y feo. Quieren tener títulos especiales después de su nombre. Yo fui a una conferencia y mi esposa me llamó hace años a un hotel y dicen que es necesario, exigen ustedes que se ponen reverendo delante de su nombre. ¿De qué está hablando? Pero hay gente que dicen esto. Quieren tener muchos títulos de reverendo, pastor, doctorado, etcétera, etcétera. Hermanos, es mejor ganar el respeto con tu carácter que con un título especial. Lucas 16, 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Cuando prediqué esto en el primer día, ese verso, tuve lágrimas en mis ojos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no copiar la soberbia de los fariseos. Tenemos que ser vigilantes que la plaga antigua no se brota otra vez entre nosotros. Dice aquí, nosotros somos hermanos. Y aunque hay necesidad de tener liderazgo, no hay nadie más importante que otra persona. No hay ningún hermano superior a otro hermano. A veces caminando en la calle, crucé el estacionamiento de una iglesia, no le voy a decir su denominación, a lo mejor le puede adivinar. Y enfrente de la iglesia había estacionamiento y dijo, ese estacionamiento solamente para los cleros. Es mejor poner su estacionamiento muy, muy lejos. La mayoría de los pastores son gordos de todas maneras, necesitan los pasos. Pero hay otras iglesias, cuando vienen ahí enfrente de la iglesia, se pintan los nombres. Ese estacionamiento es para el pastor fulano y este para el diácono de tal. Cuando veas esto, hermano, tiene que correr gritando que la plaga ha regresado. Si uno quiere tener una posición de liderazgo, la primera calificación es la humildad. Vamos a Marcos 10. Marcos 10:42. Cristo dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Hay hermanos que simplemente quieren tener poder sobre otros hermanos. Mejor no busca una posición en la iglesia, mejor quédate en un oficio militar. Pero en la iglesia es diferente. Cristo dice en 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el momento en que empecemos a estar duros, dominando el uno sobre el otro, sin misericordia, imponiendo la carga pesada, entonces estaremos otra vez copiando el mundo y abandonando los principios de la fe cristiana. Versículo 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En la historia de la iglesia ha habido muchos exaltándose con títulos altos y considerándose superiores a otros. Esto casi empezó en el libro de Hechos, pero los apóstoles pusieron fin al asunto con rapidez. Vamos a Hechos 8 antes de cerrar. En Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, no algunos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. La práctica de exaltarse es normal entre hechiceros, los que practican la magia, pero algo tan sucio no tiene lugar en la casa de Dios. Pero hay otra cosa en estos dos versos. Siempre hay una audiencia para estas personas porque dicen cosas que la gente quiere escuchar. Versículo 11. Y les estaban atentos porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaba hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora está importante, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quería ofrecer dinero. Y no hay nada malo en ofrecer dinero a la iglesia, pero cuando tiene muchas condiciones o quiere manipular es otra cosa. Quería ofrecer dinero para comprar una posición de autoridad en la iglesia. Y eso es el colmo, pero aún pasa en otras formas en nuestros tiempos. Es un problema antiguo de orgullo y de soberbia que lleva el nombre Simonía en la historia de la iglesia. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero, en nuestros tiempos, a lo mejor en muchas iglesias le darían una posición de anciano inmediatamente. Pero dice aquí, entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. En la iglesia primitiva esa perversión de soberbia no estaba tolerada. Pero en nuestro tiempo está regresando más y más. Versículo 12. Esto será el último versículo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Los que quieren exaltarse en la iglesia, tarde o temprano serán humillados, como ese Simón. Porque estas personas son los que imponen la carga pesada sobre otros. Doctrina. Cristo será muy duro con los fariseos en este capítulo. Es porque su soberbia era peligrosa. Cuando hay hipócritas y tiranos en la iglesia son la causa de apartar a muchos de la fe. Dañan el progreso de muchos. Son el motivo de que muchos cristianos ya ni van a ninguna iglesia. Han visto ellos demasiada hipocresía. Han sufrido la dureza de los opresivos. Han experimentado la falta de amor y la carga pesada. Pero Cristo no nos ha llamado a la carga pesada. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, hermanos, si tú estás llevando una carga pesada, tú no recibiste esta carga de Cristo. O la has agarrado tú mismo o has sido víctima de un fariseo moderno. Seguir a Cristo no es tan gravoso, hermano. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los fariseos roban el gozo de otros, poniendo la carga pesada sobre sus hombros. Entonces, en conclusión, Si tú, hermano o hermana, estás convirtiendo en uno de estos duros, sin misericordia, exaltando a ti mismo delante de los demás, aun si solamente te veas que esto está empezando en tu espíritu, entonces quiero orar por ti. La soberbia en la iglesia no te lleva a ningún lado, sino abajo, llevando a otros contigo y imponiendo a todos la carga pesada. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir, Señor, ese tunap, ese cambio de aceite en la iglesia, para que recordemos, Señor, cómo era en la iglesia primitiva, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que no hay nadie aquí superior a otro hermano, no importa, Señor, títulos, educaciones, posesiones de tierras o de riquezas. Somos hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir como tal. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración sobre cualquier asunto.